pero quién mejor que la gente de Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, ¿no? Que ya funciona con otra sigla, pero vamos a dejar que sea. Olave, ¿cuánto es el nombre? Me lo pasaron así. José Luis Olave, colega de Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, a quien saludamos. Gustavo Franco, Hugo Morales, aquí en Nacional Neuquén. ¿Cómo estás, José Luis?
Hola, ¿cómo les va, chicos? Bueno, bien, es una manera de decir una formalidad, pero bien.
Bueno, ¿cómo está la situación ahora? Anoche han caído nuevas lluvias, están llegando fotografías que nos marcan, bueno, un estado bastante complicado de destrucción de calles, de caminos, el agua por todas partes. A ver, ¿qué nos puede contar?
Bueno, la situación es bastante dramática porque de una ciudad donde se espera una media anual de lluvia de unos 120 milímetros, hasta ahora va superando ampliamente los 400 milímetros, uh-huh. Y contando, porque todavía falta un día y medio más por llover, y obviamente es lo que decías, la ciudad está detonada. La ciudad de Comodoro Rivadavia, lamentablemente, para todos aquellos que lo conocen, Comodoro cambió y cambió para peor. Es una ciudad que está destruida por lo menos en un 60%. La reconstrucción de la ciudad va a llevar más o menos unos 2 años.
Uh-huh. Ahora, ha ocasionado daños por todas partes, ¿no? No solo en la parte vial, sino también en construcciones, en barrios. ¿Hay mucha gente evacuada?
Estamos hablando de más de 1.500 evacuados en estos momentos. Hay gente que están yendo a evacuarla con anfibios del ejército argentino, porque ya los UNIMOC ya no pueden pasar. Uh-huh. Ya prácticamente se han quedado empantanados un par de UNIMOC y ya directamente han desistido de pasar por ahí, así que directamente van a utilizar anfibios, los están rescatando con gomones. Es un montón de gente, son 1.500 los que están evacuados oficialmente, más los que están en las casas. Sí. De los familiares, de los amigos, que esos no se cuentan como evacuados, esos son autoevacuados. Uh-huh. Entonces nosotros creemos que supera ampliamente los 2.000 evacuados en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que es un número por demás dramático, no solamente para Comodoro, sino para toda la zona.
Claro. Bueno, por ahora no hay información, o por lo menos denuncias del sistema público de salud, de que haya algún tipo de epidemia, ¿no?
No, lo único que hay es lo que se espera siempre, gastroenteritis, gastroenterocolitis, uh-huh. La única, está descartada la hepatitis en la zona de Comodoro Rivadavia. Lo que sí te puedo decir, lamentablemente, es que podemos confirmar un muerto en la zona del cordón forestal de Comodoro Rivadavia, un enfermero de 44 años que iba a trabajar, a prestar su servicio, obviamente como la vocación se lo indica. Lo traicionó la correntada y finalmente pereció ahogado.
Olave, Gustavo Franco, ¿cómo te va? Yo conocí Comodoro hace muchos años, estuve en la novena brigada aérea, después de que se sacó el servicio militar. Yo no sé cómo opera esa unidad hoy, funciona, más allá de estar al lado del aeropuerto, y si en todo caso es ella la que tiene a cargo el funcionamiento de helicópteros y todo ese tipo de ayuda.
La novena brigada aérea sigue funcionando, obviamente, pero los que están a cargo de los helicópteros y rescate en helicópteros son los muchachos del ejército argentino, uh-huh. Que junto con la gente de la sociedad rural van recorriendo las distintas chacras de la zona. Y se está pidiendo, mediante un comunicado radial que también emite Nacional, obviamente por el mensajero rural, y a cada rato lo estamos haciendo, que cuando vean que se viene el helicóptero, si necesitan ayuda o necesitan que los rescaten, agiten un pañuelo, una frazada, algo blanco en los techos de las casas o donde sí. puedan, para poder indicar que ahí necesitan o provisiones, uh-huh. o que los evacúen. Depende cómo esté el estado del terreno, van a ver cómo hacen para rescatarlos. Pero eso es la metodología que se está utilizando y es por demás desesperante.
Además del ejército, algún otro instituto, organización, fuerza de seguridad está trabajando en esto de ayudar a la gente, digamos, en la emergencia?
Todos. todos, lo que te imagines, hasta clubes de fútbol, todos están trabajando para poder ayudar. Se abrieron nuevos centros de evacuación, de contención para los evacuados, porque ya no daban abasto, ya están colapsados los centros de evacuación dispuestos por el comité de emergencia, están totalmente colapsados y están abriendo nuevos centros para poder contener tanta gente que está evacuada.
La zona urbana, la zona céntrica más cercana al mar, a la costanera, esa zona, sí, ¿cómo está? ¿Es la más afectada? Entiendo por obviamente una cuestión de niveles, ¿no?
Casi te diría que no, que no es la más afectada. La zona más afectada es la zona baja de la avenida Kennedy, la del Juan 23, la de San Cayetano, que son las partes bajas que no tienen la salida al mar. El centro tiene por lo menos, claro, el desagüe en el mar, entonces el agua pasa, no, claro, hay problema. Sí, sí. El problema es donde no hay salida, que es donde se estanca la zona de Avenida Chile, Avenida Roca, que es todo, eso es todo un río y un lodazal que no se puede salir, no tiene salida. Entonces, ahí es donde preocupa y donde está la mayor cantidad de evacuados.
¿Está bajando lodo de las bardas o de los cerros que rodean a Comodoro?
Permanentemente. Permanentemente, y eso es lo que está complicando el rescate de muchos. Claro. Es tan espeso que no se puede pasar.
Sí, 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 claro. Y no se puede hacer pie tampoco, o sea que es algo terrible, ¿no? Bueno, dicen que no va a haber clases, que es obvio, ¿no? Lo estamos dando como un dato nada más. No habrá clases hasta el 10 de abril.
Hace una semana que están paradas las clases. Hace una semana que no hay clases en Comodoro, porque también hay muchas escuelas que están afectadas. Entonces se han suspendido las clases en su totalidad, en todos los niveles, y obviamente todo el mundo, lo que se recomienda permanentemente es no salir de sus hogares a menos que sea extremadamente necesario. Que no salgan porque no saben dónde se pueden llegar a quedar, y que no salgan para no entorpecer a los vehículos de rescate que andan de un lado para otro. Claro. Llevando y haciendo soluciones para la gente. Entonces, la recomendación es que no salgan.
Bueno, estamos en contacto permanente, lamentamos la situación que están atravesando, nuestro sentido solidario, y bueno, aquí el obispado de Neuquén había días atrás, ¿no? Había ya organizado un operativo de ayuda.
Sí, a través de Cáritas.
Para Comodoro Rivadavia, y supongo que ahora con esta nueva situación que están padeciendo se irá a incrementar todo esto, así que también nosotros estamos a disposición de ustedes, ¿no?
Muchísimas gracias. Sabemos que esto es una gran cadena nacional y que, bueno, es por lo menos el apoyo moral está, y la preocupación, y bueno, es lo que uno agradece, sobre todo en estos momentos donde parece que, como la ciudad está aislada, parece que estamos olvidados del mundo. Sabemos que no es así, pero bueno, es la sensación que a uno le da el no poder salir ni siquiera de la ciudad, ni por avión, porque el aeropuerto está cerrado. Así que esa es la sensación, y agradecemos el contacto, y bueno, estamos a disposición.
Hola, una pregunta más, perdóname. Las zonas, los yacimientos, hay fotos de las cigüeñas en medio de laguna, ¿no es cierto? Obviamente la actividad petrolera también ha sentido, o hay zonas que no han sido alcanzadas por este temporal.
No, hay zonas que no han sido alcanzadas, o sea, no es que tengan anegamiento como, claro, como en la ciudad. Pero bueno, no hay noticias de evacuados en la zona de yacimientos petrolíferos, sobre todo porque generalmente están en un alto, claro, están en una pampa, y eso es como que no afecta. Las zonas son bastante contenidas, las de los yacimientos, así que no habría problema en ese sentido. Bueno. El problema está en la ciudad y en los campos, en los cascos de las estancias, donde están los peones y no pueden salir, obviamente, claro. Si ya les cuesta salir en un día, en una jornada común, imagínate ahora con todo el campo lleno de agua.
O sea que las inundaciones afectan a la ciudad y también a la zona rural.
Tal cual. Lo único bueno y rescatable de todo esto es que, no sé si ustedes habrán seguido las noticias del año pasado, que el lago Colol Guapi se había secado, incluso encontraron un avión que hace, no me acuerdo cuántos años, hace como 80 años que se había caído y nunca lo habían encontrado, lo encontraron gracias a que se secó el lago. Bueno, ese lago ha vuelto a cobrar vida y es una de las buenas noticias de este temporal, pero lo que dejó en el resto fuera del lago es un desastre.
¿Radatili también está alcanzada por este desastre?
Sí, tal cual. Radatili está aislado también de Comodoro. No sé, para la zona de Caleta Olivia, me parece que también para la zona de Caleta Olivia estaba cortada la ruta. Todavía no tengo la información, pero sí, Radatili se ha visto afectado, sobre todo porque hay muchas casas nuevas que se han hecho a la ladera del cerro, y esas son las casas que preocupan más. Las calles, como es planito Radatili, las calles están anegadas de agua, pero no tanto barro como Comodoro. Claro, Comodoro es un desastre.
¿Está por tierra, está aislado Comodoro, digamos, la ruta 3 está cortada?
Totalmente. Desde el norte, desde el oeste en la ruta 26, y desde el sur de Radatili está totalmente cortado. No hay manera de entrar a Comodoro. Ya te digo, ni siquiera por aire. Está cerrado el aeropuerto, así que no tenemos manera de comunicarnos con el resto del país.
¿Y con el tema alimentos o medicamentos, cómo hacen?
Te tenés que arreglar con lo que tenés en la alacena, porque no abren los negocios, los supermercados están todos cerrados, no hay manera de llegar a alimentos.
Claro.
No hay manera de llegar a alimentos. Uh-huh. Y eso ocasionó de que hubo hechos vandálicos a los centros de acopio de donaciones, los asaltaron a mano armada y les llevaron los alimentos. Entonces estamos empezando a ver las miserias humanas que no queremos ver nunca.
¿Y se ha incrementado el sistema de seguridad o sigue todavía a cargo de la policía?
Pero los policías también tienen casas y tienen familias y también están inundados.
Claro.
No podemos pedirle más. Hay una guardia mínima, pero estamos abocados a sacar el agua de sus casas, de sus hogares, que de poder salir tal vez, que de ir a trabajar.
Olave, ¿hasta cuándo estaría inoperable el aeropuerto? Porque, bueno, sabiendo que es la única alternativa que pueden llegar a tener, sobre todo para la provisión de productos, ¿hay una fecha para el aeropuerto empiece a operar?
No, está sujeto a meteorología. Si la visibilidad permite que el avión aterrice, el avión va a aterrizar, pero si es por... o sea, esto hay un problema con el balizamiento.
Claro.
A raíz del agua caída hay un problema con el balizamiento, entonces eso dificulta aún más. Entonces, si hay buena visibilidad, el avión baja, si no, no va a bajar. Claro. Eso es sujeto a la meteorología.
¿Y a cuánto asciende, si se sabe más o menos, cuánto ascienden los daños, el monto en términos económicos, cuánto ha sido la afectación?
Mira, en estos momentos se calculan de a millones, pero todavía no tenemos
una
estimación cierta porque todavía no terminó esto.
¿Y cómo?
Se esperan lluvias bravas para la jornada de hoy.
Eso te iba a preguntar, ¿qué dice el pronóstico? Porque ya ha caído bastante agua. ¿Se sabe cuánto cayó ya hasta ahora? Me decías.
Y hasta ahora estamos hablando de más de 400 milímetros.
Para una media de ciento y pico, ¿no?
Sí, de 120 más o menos anual.
Claro, o sea, tres veces.
Estamos hablando que en 10 días cayeron
cuatro veces más. ¿Y qué se espera para los próximos días? ¿Qué dice el pronóstico? ¿Que va a seguir lloviendo?
Tenemos por lo menos un día más de lluvia, o sea, la jornada de hoy hasta la madrugada de mañana, y después no se anuncia buen tiempo, pero no sé cómo va a terminar porque los cuadros se van moviendo y no terminan de cumplirse nunca. Lo que iban a ser 40 milímetros en dos días, ahora, ayer cayeron 40 milímetros y hoy se esperaban que cayeran más o menos unos 50, entonces ya no estamos hablando de tantos 40 ni de 80 ni nada. O sea, esto va cambiando día a día y bueno, la perspectiva es que va a haber mal tiempo durante todo el fin de semana, pero creo que las lluvias intensas estarían frenando en la madrugada de mañana.
Olave, ustedes tienen transmisión continua, ¿no?, desde Radio Nacional.
Nosotros tenemos transmisión continua hasta que les da el cuerpo a los muchachos.
Claro, claro, claro.
Cuando deja de darle el cuerpo, retomamos fuerza en la casa y volvemos al otro día. Gente, tengo que sacarme el sombrero ante mi equipo, porque gente que estaba de Franco se fue a trabajar, dejó el Franco de lado, no importa el horario, no importa el turno, no importa el convenio, se pusieron al servicio de la comunidad y pasan desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, pegados al micrófono en la producción, recibiendo llamados, recibiendo mensajes, poniéndole el cuerpo a la situación. Así que yo me saco el sombrero con la gente que me ha tocado para trabajar.
Uh-huh. Para ir cerrando esta nota y pregunta de neófito que no conoce mucho la geografía del lugar, ¿el mar, en estos casos, la lluvia, tiene alguna incidencia sobre las inundaciones o es un comportamiento totalmente distinto?
No. En realidad, lo único que hace es cambiarle el color, porque como baja toda agua con lodo, sí. Vos tenés un mar azul hermoso, permanente, un mar azul, y ahora tenés un mar marrón.
Claro, pero el hecho de las mareas no incide sobre la inundación en el pueblo, ¿no?
No, para nada. Lo que sí fue hace una semana, en lo peor del temporal, se levantó una marejada porque había viento del sur, que se convirtió en una sudestada y se metió el agua del mar hacia la ciudad también, claro. Así que teníamos agua por todos lados, desde claro. el mar, desde arriba y desde los cerros, así que estábamos rodeados. Hoy ya no tenemos marejada, pero sí tenemos el agua del cielo y de los cerros, que en estos momentos está complicando y mucho.
Bueno, José Luis Olave, entonces, periodista de Radio Nacional Comodoro Rivadavia, muchísimas gracias por este informe y bueno, reiteramos, lo que necesiten, estamos a disposición.
Muchísimas gracias y si tienen, manden agua.
Bueno. Sí, está bueno saberlo.
Agua potable, es muy importante. Claro, porque ese es el otro gran problema, ¿no? ¿Cómo hace? Tienen mucha agua, pero agua que no se puede beber, entonces, ¿cómo hacen?
Claro. Claro, en este momento, hoy, el agua se cotiza en bolsa. Y estuve hablando con uno de los distribuidores de las empresas más grandes distribuidoras de agua de Comodoro Rivadavia, y no tiene personal porque están todos afectados por la lluvia. Entonces no pueden sacar, ayer estuvieron, con el día de paro, estuvieron afectados a la producción para poder sacar hoy agua y no tiene quien la reparta. Entonces están parados, tienen agua, pero están parados. Así que es lo mismo que la nada. En este momento necesitamos agua en los centros de distribución para que la puedan repartir por los barrios. Claro.
Perdona esta pregunta, pero en otros lugares ha ocurrido. Los precios, en este caso del agua, no han aumentado, ¿no?
No, mentira. se han ido por las nubes. No solamente el agua, sí. Todos los productos de no perecederos, leche en polvo, todo eso, se fueron por las nubes. O sea, estamos hablando le hicieron un piquete, el sindicato camionero le hizo un piquete al gran supermercado que tenemos en la Patagonia, sí. El de la desconocida.
Sí.
Bueno, ese supermercado elevó tanto los precios que motivó que el enojo de los camioneros le haga un piquete para hacerlo entrar en razón y que bajen los precios. Obviamente,
un supermercado que creo que históricamente se inició en esa ciudad, ¿no? Y en esa región.
No tenemos problema en dar el nombre, así que si lo querés darlo, porque eso es una actitud vergonzosa, digamos. ¿Y el gobierno no interviene en estos casos? ¿No hay un organismo que controle estos abusos? Porque esto es una patada en la cara a la gente, digamos. ¿Cómo en una situación así van a aumentar los precios, y sobre todo los precios de cosas tan tan necesarias, tan imprescindibles, el agua, algún alimento, digamos, necesario, sobre todo para los chicos, para los viejos, como puede ser la leche, digamos? ¿Qué no interviene nadie?
No. ese es el término, esa es la respuesta. Claro. No interviene nadie. Uno lo puede entender desde el momento de que todo lo que es el organismo municipal en todas sus áreas está abocado a la emergencia. Están todos en los centros de distribución, están evacuando gente. Entonces es entendible desde ese punto, pero no es entendible la actitud del supermercado de los Menéndez Betty, la anónima, que...
digámoslo con nombre y apellido, no tenemos... Personalmente ni la radio tenemos ningún compromiso con los Menéndez Betty, así que digámoslos, es una caradurez, una sinvergüenzada total, no se pueden admitir estas cosas. La verdad que uno está por la libertad de comercio, una economía sana, una economía transparente, pero cuando ocurren estas cosas, el Estado tiene que estar, el poder de policía del Estado no se puede abandonar. Fíjate vos que son los camioneros los que van a hacer un piquete para que bajen los precios, un organismo muy bien intencionado, pero que es un organismo, si se quiere, privado. Y el Estado, la potestad de poder de policía que tiene el Estado, ¿dónde está? ¿Dónde está el intendente de la ciudad? ¿Cómo se llama el señor intendente municipal de Comodoro?
Carlos Linares.
¿De qué partido político es?
Frente para la Victoria.
Y el señor gobernador Das Neves, sabemos, bueno, del Partido Justicialista, ¿por qué no interviene? Lo he escuchado 20.000 veces a Das Neves hablando, protestando, reclamando medidas. ¿Qué me parece bien que un gobernador reclame para su provincia, pero en estos casos, ¿por qué no actúan? ¿Por qué no está la Secretaría de Comercio de la provincia, la Secretaría de Comercio del municipio? No se pueden permitir estas cosas. Yo me acuerdo que cuando fueron los sismos ahí en Chile, también pasaron con los tsunamis, pasaron cosas parecidas, pero inmediatamente intervino el gobierno, intervinieron los carabineros, decomisaron, metieron preso gente, porque eso es un delito. Estafar a la gente en esas circunstancias es un delito.
Así es, pero bueno, elijo pensar de que están todos con la emergencia, claro. Y están rescatando gente y están ayudando, y elijo pensar eso para no darme más manija de la que nos estamos dando en estos momentos, porque hay mucho enojo, sobre todo con el accionar de los punteros políticos que le dan las donaciones, se lo dan a los amigos de vecinalistas que se guardan todas las donaciones y se las niegan a los necesitados, de vecinalistas, claro, que cierran las vecinales para que no se la ensucien, siendo que está seca, y no albergan a sus vecinos que están anegados por el barro, se tuvieron que ir de sus casas y dejar todo, y no les abren las puertas. Entonces, esas cosas se enojan, y la miseria humana empieza a aflorar en estas situaciones. Claro. Ahí es donde empezás a conocer las personas, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié en las próximas elecciones, así sean barriales, sí, comunales, gubernamentales, ver cómo se están desarrollando, porque no puede ser que estas cosas sigan sucediendo. Uh-huh. En vez de pensar en ayudar completamente, estamos hablando de que vamos a favorecer a los amigos. Mientras mis amigos también, está todo bien. El resto es que se pudra. Claro. Bueno, ese es el pensamiento que están teniendo muchos en Comodoro en estos momentos, y hay mucha gente que necesita ayuda y no se la están dando.
Bien, Olave, es como vos decís, ustedes están, como mucha gente, preocupados en ayudar a la gente y salir de esto, y seguramente, como periodistas que son, no faltará momento después que se calme esto y que se limpie para recordar esto a la misma comunidad, ¿no? Recordar estas cosas que hicieron funcionarios, empresarios, recordárselo todos los días a la comunidad. Hoy, como vos decías, hay que trabajar en lo urgente, pero seguramente habrá oportunidad para que ustedes desde la radio y los colegas denuncien esto para que no se olvide, ¿no?
Seguramente. Es de eso lo que se trata. Nuestro trabajo se basa en eso, en refrescarle la memoria a la gente, porque la gente tiene la memoria muy frágil. Uh-huh. La gente hoy no tiene nada para comer, no tiene casa, no tiene nada. Culpa del vecinalista que nos está abriendo la puerta, pero después lo va a ir a votar. Después lo voy a ir a votar tranquilo, así que no, ese es el problema.
Ya habrá tiempo.
Ahí radica el problema, en la falta de memoria.
Ajá. Muy bien, para eso supongo que está el periodismo, ¿no? Para recordar esa falta de memoria y denunciar. Fundamentalmente la labor de la prensa es esta, decir las cosas que están pasando con nombre y apellido. Acá, es la única manera que vamos a lograr en algún momento un país en serio. Gracias, José Luis Olave, volveremos a estar en contacto en cualquier momento.
Y nuestra solidaridad con ustedes, ¿eh?
Muchísimas gracias, les mando un abrazo.
Gracias.